Estamos con Antonella Salerno, psicóloga especialista en trastornos alimentarios. Hola Antonella, gracias por venir a la Radio Pública.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
¿Cómo está? ¿Fuera calor?
Sí, mucho.
Acá estás mejor.
Y no te voy a mentir, estaba viniendo con la E y me encontré con la sorpresa de la C
no.
cerrada.
Eso te pasa por no escuchar Hora 90.
Y salir con el tiempo.
Hace como 10 justo, días, ¿no? Que estamos diciendo.
Pero bueno, llegué. Pude
está muy bien. Bien. Aparte está lindo para caminar rapidito por la calle con este calor. ¿No? Hermoso. Llegás derretido.
Sí. Rodete y al aire, ¿no?
Claro, está muy bien. Antonella, psicóloga, sí, hay psicólogos, varios psicólogas. De hecho, en mi familia hay dos, por ejemplo, faltan una y dos psicólogas.
Buenas reuniones familiares.
Hermoso,
entonces,
sí. Claro. Pero nunca había escuchado una psicóloga especialista en trastornos alimentarios, lo cual a mí, por lo menos, me resultaría muy obvio que una psicóloga o un psicólogo, vamos a decir psicóloga, porque estamos hablando con vos, que sos psicóloga.
Totalmente.
¿Sí? Lo cual a mí me resultaría muy lógico que una psicóloga se dedique y se especialice a trastornos alimentarios, pero es la primera vez que lo escucho.
Sí, mira, en realidad a mí mucho no me gusta decir especialista, si bien realmente considero que tengo mucha formación, la realidad es que hoy en día dentro de lo que es el campo de salud mental, no todos los trastornos están bien estudiados a fondo. Más que nada sabemos de especializarnos en modelos que atienden estas patologías, pero la realidad es que todavía no tenemos los orígenes, no sabemos bien cómo es esta cuestión de A, B y C, qué es lo que pasa para que alguien desarrolle un trastorno. Entonces, la especialidad, ¿viste? Es una cosa que uno tiene que ser un poquito más humilde.
¿Sabés de eso? No es una especialidad.
Sé de eso, seguro, pero la realidad es que a mí me gusta abrir un poquito y siempre dejarlo como, bueno, sé del tema, pero todavía no se sabe tanto del tema.
Pienso en voz alta y, por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas con alguna, digamos, el exceso de comer es una adicción a la comida.
Totalmente.
Es una adicción a la comida, tenés adicción al juego, tenés adicción a alguna droga, tenés adicción al alcohol. De todas, si vos sos alcohólico, podés y debés incluso... si bien no se usa el nunca más y se usa el solo por hoy, pero no tenés que tomar nunca más. Un adicto al juego no juega más. Un adicto a las drogas no consume más. Ahora, un adicto a la comida no puede comer nunca más. Tenés que comer. ¿Cómo se maneja eso?
Lo que vos me estás planteando tiene que ver más con un tema de impulsividad. ¿Sí? Una persona que es adicta en sí... es impulsiva, o sea, no mide, no sabe bien que hasta dónde tiene que ir, hasta dónde tiene que frenar. Y la realidad es que con respecto a la comida, justamente cuando nos planteamos estas cosas, que no es nuevo escuchar en, che, loco, pero la comida lo tenemos siempre accesible, es como, ¿y qué hacemos?
Está ahí.
Está ahí.
Mira, un dos por uno, me compro los dos y me como los dos, como que alguien que te lo obliga.
Mismo. Pero la realidad es que... a mí me gustaría correrle un poco el foco sobre la conducta problema, porque en realidad la conducta en sí, hoy ya se sabe en los trastornos alimentarios que es lo que puede hacer la persona mejor. Es como compensa todo un malestar que no sabe cómo compensar a través de otras conductas y las pone en la comida. Y si nos ponemos a pensar la comida, ahí respondiendo a lo que vos me decís, es como adquirir la habilidad en la alimentación es una acción básica del ser humano. Es una acción básica que se constituye en los primeros años de vida. Y la realidad es que justamente el problema está en esa constitución, en ese vínculo con la comida. Quien se vincula con la comida, por ejemplo, en la infancia nos vinculamos con la comida y nos estamos vinculados con nuestras figuras de apego, digamos. Entonces lo que se tiene que como supervisar y revisar siempre es cómo aprendí yo a cuidarme, que es a través de la alimentación, y quién monitoreó ese cuidado y esa educación, digamos, alimentaria.
¿Esos primeros años hasta cuándo? ¿De cero a cuánto?
Mira, la realidad es que lo que yo te estoy hablando ahora es apego. Yo estoy como ya metiéndome dentro de lo que son los orígenes, si bien todavía no estamos dentro de una B y C, pero sí sabemos que los trastornos alimentarios tienen grandes heridas infantiles, tienen traumas en la infancia, tienen muchísimas dificultades con el apego, porque además se vinculan mal socialmente, se vinculan mal con sus necesidades, y la comida es una puntita. Lo que pasa es que, justamente, como vos decís, la comida como abarca todos los planos, entonces obviamente que va como a sonar la alarma ahí. Uh-huh. Pero la realidad es que tiene trauma, apego y disociación, ¿sí? Una persona que sufre un trastorno alimentario diagnosticado está completamente disociada de la conexión que es cuerpo-mente.
Una persona que de joven, de pequeña, de niño, de adolescente, sufre abuso. Uh-huh. ¿También puede estar relacionado después de grande con la manera en la cual se relaciona con la comida?
Totalmente. Dentro de abuso, igualmente, viste, uno suele disparar automáticamente en abuso sexual.
Claro.
No es el único.
No
en
es el único.
En trastornos alimentarios, sí, el abuso sexual está muy vinculado a la impulsividad.
Sí.
Entonces lo vamos a encontrar más dentro de los cuadros con un orden más impulsivo. Estos son la bulimia, un trastorno para atracón. O sea, puede haber más en esos patrones, los patrones más adictivos, digamos. Uh-huh. Pero lo cierto es que dentro del trastorno alimentario lo que más predomina es abuso de poder y abuso emocional. Pobre mamá, mirá lo que le estás haciendo cuando te enojas de esta manera. Mirá el berrinche que haces con todo lo que hicimos por vos. Esto es un abuso emocional en una criatura que reacciona, no es que está pensando en hacerte un daño, ¿no? Uh-huh. Esto ya es una cognición que uno adquiere a mayor edad, digamos. Uh-huh.
¿Y qué pasa con, que por suerte se viene escuchando menos, pero que por lo menos cuando yo era chica, no sé, dirás vos, Roberto, vos sos más pequeña, un poquito más pequeña, pero cuando éramos chicos escuchábamos, si te portás mal, vas a la cama sin postre.
Que sería portarse mal, ¿no? ¿No? En una criatura.
Aparte. Primero eso, y después el castigo.
Claro.
El castigo va al postre.
Totalmente.
¿No?
No a la enseñanza, ¿no?
No a la enseñanza y va a lo prohibido. Y se sabe que lo prohibido...
De alguna u otra manera toca la puerta en algún momento.
Es lo que querés.
Bueno, justamente acerca de eso te quería preguntar. También las infancias privadas de algún tipo de alimento muy rico, como pueden ser los lácteos, los alérgicos a los lácteos, ¿pueden llegar a desarrollar alguna obsesión si esa alergia se les va? O sea, ¿puede ser contraproducente también ese tipo de prohibición, que era, en ese caso, por su salud, pero que luego desaparece esa alergia a los lácteos y de repente come todo lo que quería comer?
La realidad es que debería estar muy bien monitoreado esa implementación en ese acto, ¿no? Lógicamente, los que monitorean esto son las figuras representativas que tenga alrededor la persona. Pero de lo que vos estás hablando es justamente algo que también me habían invitado un poco a hablar, que es desde el modelo que yo trabajo esto, que es MDR. Lo que vos estás refiriendo ahora es como una red de memoria en donde uno aprende la manera en la que se vincula con la comida, y esto constituye no solo ese evento en particular, sino que acordate que el ser humano es complejísimo. Y los trastornos alimentarios, esto también me gusta decirlo en un espacio más abierto y por fuera de las redes, que yo tengo una limitación sobre eso, que es que son trastornos muy severos, son complejos de verdad, o sea, están a la misma altura que una esquizofrenia o una bipolaridad. Lo que pasa es que la persona es muy funcional porque hace lo que debe hacer. En esto que vos me mencionás, nosotros en unas infancias en donde crecemos, no por lo que somos, sino por lo que debemos hacer, son especialistas estas personas.
Claro.
Tienen máscaras, van por la vida siendo muy funcionales, pero por dentro están hechos pelota.
Estamos con Antonella Salerno, psicóloga. Recién dijiste EMDR.
Sí,
¿qué significa esa sigla?
Bueno, es en realidad es en inglés, pero básicamente es el reprocesamiento de memorias que quedan aisladas dentro de lo que es nuestra historia, y lo que hacemos en terapia es trabajar con esas memorias, desbloqueando aspectos muy disfuncionales emocionales que generan la creencia, y a partir de esas memorias nosotros operamos en el presente. Si yo, por ejemplo, hoy me siento acá nerviosa para hablar o algo, es porque tengo un registro dentro interno mío de una experiencia pasada, posiblemente, en donde hablar en público, o quizás hasta incluso te podría decir si en la mesa cuando era chica no me permitían hablar, o cuando yo hablaba de algo se me reían, o no sé, no era tomada en cuenta. Todo eso forma parte, a mí me gusta verlo como si fuese una especie de árbol que va creciendo y que lógicamente genera contenido dentro del cerebro. Nosotros hoy, yo para hablar no estoy pensando en lo que significa la palabra hablar.
Claro.
Yo ya lo doy por sentado y ya lo uso sin estar pensando. Bueno, esto justamente es gracias a que tengo todo este bosque interno de red de memorias. Y MDR lo que hace es ir a esas memorias que son disfuncionales. Por ejemplo, un temblor en la voz para hablar y empezar a trabajar, ¿por qué te pasa eso? El problema en el trastorno alimentario es que si vos a una persona arrastrás y le preguntas por qué te alimentas de esta manera, te va a decir no sé.
Claro, es probable que no lo detecte
porque de nuevo en esto interviene trauma, apego y disociación. No lo detectan porque no detectan el cuerpo, no saben traducirlo, digamos.
Y los traumas que aparecen en la adolescencia, las complicaciones de alimenticia, ¿puede ser que venga algo aparejado desde la infancia, o puede ser que un adolescente, por el tema de las modas, comience a tener complicaciones en su alimentación?
Vamos de poquito. Trauma no es nada más que a mí, no sé, me haya caído de un tercer piso. No es eso solo traumático. Traumático puede ser una mirada de desaprobación constante de un padre cada vez que yo hago un comentario, ¿no? Esto es traumático. O que yo necesite ante un llanto o algo siendo chiquita, contención, y que no lo haya. Que haya quizás, no sé, me compran una Barbie o me compran un muñequito o algo y compensan materialmente algo que tiene que ser.
A veces compensan con comida.
Bueno, lógicamente, no lo quiero hacer tan obvio.
Claro.
En las redes de memoria encontramos esto de una manera, es como... Bueno, se larga a llorar, pum, le pongo una vainilla. Bueno, hace tal cosa.
El chupete se lo mojan en miel, en algo dulce, y se lo enchufan al pibe.
Claro, y todas esas experiencias son las que yo trabajo día a día con las personas que me consultan, ¿no? Pero respondiendo a esto que vos me decís, primero esto, ¿no? Trauma no es lo obvio, sino que justamente los trastornos alimentarios cursan con trauma de apego, trauma oculto, porque no saben lo que les pasó, pero pasó. Y lógicamente a mí me gusta llamarlos como trastornos emocionales defensivos. Están llenos de defensas, llenísimos, que están todos como una especie de protección a una herida de la infancia. Lo que yo busco en sesión es llegar a ese niño o esa niña herida y ver qué le pasó y volver a reeducar. Entonces es un trabajo muchas veces arduo porque tenemos que trabajar con defensas que a veces disparan, ¿eh? O sea, defensas narcisistas, de vos no sabes nada, es como muy...
Y aparte el paciente tiene que estar dispuesto a ingresar, a abrir esas puertas.
Sobre todo, ¿no? Pero la realidad es que en la infancia se condicionan los modos de cómo yo me manejo conmigo y con el otro. Y en la adolescencia, justamente lo que se tiene que, o lo ideal, es que los papás puedan hacer como una especie de duelo del niño y niña que ya no es, y empezar a, en lugar de imponer o de monitorear tanto la conducta, negociar. Total. Porque el adolescente tiene que empezar a adquirir esto, porque ¿viste? Después a los 18, bueno, vos ya sos grande.
Sí,
y
sí.
Si vos me decías todo lo que tenía que hacer, tenía que salir de colegio, hacer esto, hacer el otro, si yo quería hacer esto, me decías que no. Si yo lo hacía, después vos guardabas silencio una semana. Es muy difícil constituir una identidad cuando, bueno, no fue regada, ¿no?
Con quien deja de comer pasa lo mismo, o sea, es el mismo sistema, totalmente. ¿Es el mismo tratamiento?
No, lógicamente no. Es completamente opuesto. Yo no sé hoy cómo podríamos empezar a explicarlo desde la ciencia esto, ¿no? Pero un cuadro restrictivo alimentario es como si esto fuese un degradé, es un blanco, y todos los cuadros más impulsivos son un blanco, son un negro, por ejemplo. La restricción tiene que ver con control. Vos hablas con una persona que restringe y no está restringiendo nada más su alimentación. Todo.
Claro.
Es como sumamente organizado. No, a las 7 me levanto, a las 7 y media tengo que tener el mate, a las 7:40 tengo... Y no le podés mover esa estructura porque sienten. Y cuando sienten no saben qué hacer con eso. El control es control emocional. Lo que se trata del trastorno alimentario, básicamente, además de ser el resultado de una historia de vida, es el tema del control. Y lo que más fácil puede un niño o un adolescente empezar a controlar en un contexto familiar es la comida. Porque obviamente es lo que más cerca está.
Es lo que más cerca está, claro que sí. Poniéndonos en el lugar de mamás y de papás, no voy a hablar ni de consejos ni de tips, porque debe ser absolutamente subjetivo, imposible y subjetivo. Pero por lo menos hay algunas cosas que nos alerten a decir: esto como padre no lo debo hacer. Y si veo esto en mi hijo, debo, o en mi hija, debo consultar.
Mira, a mí me gusta pensar en que lo que tenemos que más que nada hacer es ser flexibles. Uno de los rasgos que tienen los trastornos alimentarios es un pensamiento concreto. ¿Qué es un pensamiento concreto? No es abstracto, o sea, no es trascendente. No piensan en nada más que lo que es la rutina alimentaria. ¿Por qué? Porque justamente las heridas están en la infancia, en donde tenemos un pensamiento muy concreto. Vos escuchás un nene que te dice, odio la verdura, no está diciendo odio la verdura, está diciendo odio la relación que tengo con vos. Pero como no puede trascender, porque el pensamiento, lógicamente, es concreto, se va a tratar de comunicar a través de su comportamiento. Y el adulto tiene que empezar a, justamente tiene que estar muy regulado las figuras, ¿no? O sea, no desreguladas. Los límites son cuando estoy desregulado emocionalmente, ahí me tengo que correr, pensar, respirar, y es de la manera en la que uno va modelando cómo el niño se tiene que comportar, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría como dar ejemplos en esto, porque cada familia es un mundo, y la realidad que las identidades que se construyen en las familias de los trastornos alimentarios son muy particulares y diversas, pero sí siempre pensando en la persona que tengo adelante. Sí, es un niño, pero yo tengo que investigar la persona que tengo adelante, no imponer lo que yo espero de esa persona, porque ahí armamos barrio.
Claro, estamos con Antonella Salerno, psicóloga. ¿Te quedas un ratito más?
Sí, claro.
Escuchamos música todos juntos y después volvemos. Ahí está Virus con Pronta Entrega. Tengo muchas cosas, pero vamos a primero que Andre, primero los oyentes, ¿viste cómo es esto? Así
que escriben al 11-6584-0870, dice, hola genios, soy Daniel de Mendoza, mi nieto tiene 4 años y no quiere comer frutas, ninguna, ¿qué hacemos? Besos y abrazos.
Bien, mira, en eso nosotros nos manejamos con un manual diagnóstico, ¿no?, de salud mental, que hoy estamos por el quinto de esto, ¿no? Y ya están incorporando justamente esto. Que si estuvo como escuchando un poquito lo que estuvimos como dialogando al principio, justamente el vínculo con la comida en realidad nos está hablando del vínculo a las figuras de apego, las figuras como más representativas que tengamos cuando somos chiquitos. En realidad está representando otro tipo de comunicación. Lo que pasa es que, de nuevo, no podemos hablar un lenguaje que no conocemos. Y cuando somos chiquitos, no conocemos el lenguaje emocional. Para eso, justamente necesitamos experiencia de vida, ¿no?
Estamos con Antonella Salerno, psicóloga, y estamos hablando acerca de trastornos alimentarios. Un padre autoritario, otra pregunta de oyente que llega, un padre autoritario también es un trauma que después sobreviene en obesidad.
Mira, un padre autoritario es un padre que está imponiendo un tipo de apego que está muy presente en los trastornos alimentarios. No sé si nos da este espacio para hablar un poquito de lo que es el apego, pero básicamente el apego es cómo yo aprendo a vincularme con un otro y desde esa manera me vinculo conmigo mismo, creando un aspecto interno de quién soy yo, y de esa manera yo en el día a día como adulto resuelvo conflictos de mi vida diaria. Y de estos apegos tenemos básicamente como dos grandes troncos: apegos seguros, que son los óptimos. Un apego seguro no es un apego perfecto, sino que un apego seguro es me equivoco y reparo, y no reparo con la palabra, reparo con mi conducta, con mi ejemplo, ¿no? Y lógicamente es aquel niño que vos lo vas a ver jugar y juega tranquilo porque sabe que la mamá y papá está atrás. ¿Sí? Es este nene que los vemos en por ahí jugando en la plaza, miran para atrás cada tanto, porque el nene siempre va a buscar la figura de apego, mira para atrás, conecta con la madre que lo está mirando y vuelve a jugar. Si llega a mirar para atrás y la mamá está hablando con alguien, se va a acercar y le va a tironear el vestido, ¿no? Como mírame, 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 porque necesita esa figura que lo monitoree. Sí. Ahora, el otro plano son los apegos inseguros. Dentro de estos están los evitativos, es esto de no hay nada de plano emocional, la emocionalidad pasa a un segundo plano, o sea, no nos vinculamos desde ahí, que es justamente son estas personas que de grande les cuesta mucho el afecto, no son demostrativos, siempre están muy rígidos, vos le hablás, le preguntás algo y bien, y cómo te, bien, muy seco, no te abren ni loco. Y lógicamente tenemos el ansioso preocupado, que es más ambivalente. Son estas mamás que, ay, pero mándame, ya bien, ay, pero estás bien, estás mal. Es como, ¿no? Eso no es seguridad. El apego, la figura representativa de apego, tiene que ser segura. Tiene que ser esa de que, uy, mi viejo, a ver qué, viste, que explora, que va a buscar al papá, que le va a preguntar. Un padre autoritario es un padre evitativo. ¿sí? O sea, está imponiendo, por ejemplo, vos tenés que hacer tal y tal cosa, todo lo que sos o viniste destinado a hacer, no me interesa. O sea,
porque
me,
yo lo digo.
Claro, claro, porque yo lo digo.
Y te van grabando como un casetito.
Claro, y estas son las cosas que yo rastreo en el trabajo con MDR. Yo voy a buscar esas experiencias. Mm. Y con el adulto dialogamos, ¿no?
¿Y qué hacemos con el...? Ay, qué susto, pensé que la de las 9 ya sí, me estaba ahí como infartando, tenían que no, tenemos media hora más, decímelo, sí, por favor. Ay, sí, qué suerte. ¿Y qué hacemos con...? Porque quería ir para otro lado, pero aprovechando este padre autoritario, ¿qué hacemos con...? ¿Qué hacemos? No, digo, va para el mismo lugar. Los padres que... Madres, que educan a sus hijos a través de la culpa. Si lo hiciste, yo me muero. Si te enfermas, te castigo, te interno. Si haces tal cosa, yo me voy y te abandono. Madres, padres que disfrazado, ¿no? Esto lo digo, me hago cargo de lo que digo yo, disfrazado de... Te cuido para que no te pase nada, no te dejo hacer nada, no patinás porque te podés caer, bueno, no corres porque te podés lastimar, ¿no? Entonces el pibe no hace absolutamente nada, pero también es algo fácil para el padre porque...
Totalmente, pero lo que estás describiendo es la ambivalencia, porque en esto de la culpa acordate que es desobediencia, entonces claro, es muy similar al primer caso que expones, sí, pero no tan claro, es esta madre que en realidad no te está dejando hacerlo, y es peor porque te deja como un registro que lo que vos hiciste... fue como algo...
contra esa, que, bueno, claro, esa también, ¿no? ¿Por qué me haces esto a mí?
No, bueno,
cuando haces algo que no les gusta.
Recordamos
y que no está del
entonces
todo mal.
Siempre que los cuadros más impulsivos, en donde más están en las características adictivas, siempre está la culpa.
Claro.
Y ahí conecta con eso.
Recordaba el caso de un compañero de mis hijos que no fue al viaje egresado de la primaria, porque, y es común, creo, de algunos padres, como diciendo, no, muy muy temeroso, y ¿eso sería un castigo? ¿O cómo se puede ver? Que no lo deja ir, que dice, no, mi hijo habría que egresado, no va a ir porque...
Porque tengo miedo. Sí, lógico, es este caso.
Claro,
yo también, mis hijos fueron y yo también tenía miedo, pero totalmente, yo no podía pasarle ese miedo a mi hijo.
Lo que pasa es que el miedo bloquea.
Claro.
Y una de las cosas más importantes, y a mí me gusta como irme echándolo con el trastorno alimentario,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Podríamos hablar de otros cuadros, pero lo que vos decís justamente es más el cuadro restrictivo.
Claro.
Es en el temor. La anorexia se define por miedo a todo. Uh-huh. Son chicas que no pueden cambiar la forma en la que se pusieron la media por temor. Uh-huh. Y justamente rastreamos mucho padres con estas características,
claro,
¿no? Como muy temerosos, muy temerosos.
También son, me parece, padres cómodos, ¿no? Porque enseñarle a un hijo, padres cómodos y que no saben... lidiar con sus miedos, porque un padre que no deja andar en bicicleta a un pibe para que no se raspe una rodilla, bueno, enseñale a andar, bancatela, curale la rodilla, obviamente trata de que no se lastime, no es que lo mandás solo. Un padre que deja de hacer es como...
Sí, lógicamente estamos hablando de padres desregulados, ¿no? Y estamos
hablando... ¿Qué es un padre desregulado?
No regulado emocionalmente. Yo cuando, por ejemplo, ahora que estoy hablando con vos, necesariamente tengo que estar cómoda. Porque si vos, por ejemplo, estás enojada o algo, yo te voy a hablar y vos vas a codificar a través del enojo. Claro. Esto es desregulación. Entonces, yo tengo que estar completamente tranquila para aproximarme a enseñar. Lógicamente que somos todos humanos y padres tienen niños heridos también dentro, ¿no? O sea, justamente en MDR también trabajamos transgeneracional, traumas transgeneracionales que vienen arrastrando patrones disfuncionales importantísimos y que, bueno, hay quienes sí pueden conectarse con estas cosas y trabajarlas y hay otros que no, y en esto no lo podemos juzgar, ¿no? Es una cuestión de hay quien hace síntomas y se ocupa de trabajarlos y hay quienes no.
Cuando existen trastornos obsesivos, compulsivos, a mí me deja muy tranquila poner la llave de esta manera, a mí me deja muy tranquila la cajita de fósforo con los patitos para arriba, yo lo hacía en una época, pero ahora uso encendedor, por eso no lo hago más en la cocina. ¿No? Estos, cuando uno logra no tener ese trastorno obsesivo, compulsivo, ese trastorno se va... ¿qué pasa? ¿Se reemplaza por otra cosa? ¿Aparece algo nuevo a ocupar el lugar de ese trastorno obsesivo compulsivo que se fue?
Me encantaría saber cómo se fue, como para saber y poder contestarte. Ah,
claro,
eso,
porque,
¿no?
Por ejemplo, me pongo de conejita
a ver cómo fue
de conejita de indias. Claro, por ejemplo, yo donde vivía antes ponía, no vale risa ni me van a cargar el resto de la semana, no. Gracias. Yo en la casa donde vivía antes era una casa, un PH antiguo, qué sé yo, y tenía una cajita de fósforo, la de los tres patitos, y yo necesitaba, cuando lo apoyaban en la alacena, que los patitos estuvieran con las patitas apoyadas y el patito derechito, y lo veía al revés, y lo y tenían que estar los patitos así. El trastorno se fue porque me mudé, y tengo la cocina que hace chic, 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 la eléctrica, entonces prende solo y en casa no hay más fósforos, hay algún encendedor para el sahumerio.
Y entonces contéstame vos, ¿lo notás que está en otra conducta?
Tengo mucho. doctora, tengo muchos trastornos.
Yo tengo una pregunta para ella en ese estado.
Estaría teniendo muchas cositas.
Te
sí.
pregunto, Carla.
Pero ese... ¿A mí?
Sí.
Ay.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ahora no ves la cajita porque no la tenés. ¿Qué pasa si ves una cajita da vuelta en otro lado?
Se la doy vuelta.
Entonces no se fue.
He llegado a acomodar. Con esto me incendié. Sí. No me internen porque no hago cosas malas. Pero si es una casa... Pues para mí el papel higiénico ponerle tiene que estar puesto de determinada manera.
Claro, porque si no, ¿qué pasa?
No pasa nada.
No digo, pero ¿alguna vez se experimentó o no hay lugar a que haya de esa
No, yo de a poco me voy animando a decir, a ver, quédate ahí. ¿Ah? Y me doy cuenta que no pasa nada.
Bien, pero muy buena. Está muy buena.
Pero a veces no lo aguanto y...
Yo no he llegado a cambiar hasta en casas ajenas.
Obviamente, por
sí,
supuesto.
Sí, esto invade todos los aspectos, ¿no? Lógicamente,
pero últimamente
la compulsión afecta todos los planos de la persona.
Últimamente ando muy audaz. Y el otro día, ¿cuándo fue? Fui a lo de mi psicóloga, mira, ¿qué te digo? Y tenía puesto mal el papel higiénico,
claro,
o sea, mal para mí, para lo que a mí me parece.
¿Y no decís que por ahí fue a propósito? ¿Una intervención habrá sido? Viste que somos guachos, ¿sabes?
Sí. Y lo dejé así, me fui y no pasó nada. Eso es maravilloso.
Los rituales, ¿no? Para mantener el orden, ¿no?
Los rituales.
El control interno.
Los rituales.
Volvemos a lo mismo, lógico.
Y que, hablando de la cosa de los patitos, qué sé yo, bueno, es como medio en broma, pero hay rituales que son mucho más jodidos y que te pueden llevar a angustiar o a perder un vuelo o a volver o a perder un laburo o algo porque no lo podés manejar. ¿Qué pasa con las dietas? Ahora todo estás en Instagram, sobre todo en Instagram, ¿no? Que está tenés la dieta sin harina, con poca harina, la proteica, la del metabolismo, no sé qué, que el jugo verde, que hace como la otra, que mejor el ayuno 13 horas, que mejor no sé qué, que no combines cosas. ¿Qué pasa con este tipo de dietas y sobre todo con las dietas restrictivas? ¿Colaboran? No colaboran.
Mira,
no deberían.
En este saber, esto se mantiene hasta hace muy poquito tiempo, el pensar que porque una persona haga una dieta restrictiva puede gatillar un trastorno alimentario. Sí, es cierto, pero tiene que ser una persona que tenga el trastorno, no te quiero golpear acá la mesa, pero haciéndole así. Y entonces una dieta le viene bárbaro para despertar todo eso que está ahí. Esto imagínate como si fuese una pared de ladrillos, en donde un ladrillo está flojito y justo vino un martillo y le dio justo a ese y hace que se rompa toda la pared.
Sí,
pero
uno
si
de
le
cada
daba
cuánto.
A otro, no.
Claro, uno de cada cuánto se debe dar eso también.
Claro, totalmente. Pero digo, no se enferma el que quiere, sino que el que puede enfermarse. Acordate que esto estamos hablando de complejidad, al mismo nivel que esquizofrenia y bipolaridad. Claro. No es una cosa banal el trastorno alimentario, porque se cree que porque yo mire una foto de una chica que está delgada, listo, voy a desarrollar un trastorno alimentario. Y no necesariamente. O sea, se tienen que dar una serie de factores importantísimos para que se gestione esto, ¿no?
¿La vigorexia también es un conflicto alimentario?
Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
Porque es la obsesión por el físico.
Sí, lógico.
Abultado, bueno.
Es como
salir al gimnasio mucho tiempo.
Uno cuando escucha trastorno alimentario, en realidad está escuchando un nombre que es un nombre. detrás de eso,
claro,
tenés un mundo todo enorme. A mí mucho no me gusta entrar dentro de categorías que, además, mismo nos lo ha dado la historia, van evolucionando. O sea, sacan esto, meten esto, entramos acá, salís de acá. Entonces, meter una persona dentro de eso, que encima tiene como una mente medio obsesiva, es enfermarlo aún más. Entonces, es como, sí, está bien, trastorno alimentario, ¿qué está haciendo el trastorno alimentario ahí? Porque, de nuevo, lo ayuda, ¿eh? O sea, la persona que tiene un trastorno alimentario está teniendo una manera de compensar todo el quilombo emocional que tiene dentro a través de la comida. Retirás la comida y la domesticás. Y sí, por ahí va a funcionar un añito, dos añitos, pero vuelve. Claro. Porque hay algo ahí no que está hablando.
Hay algo,
¿no?
de es como tener una casa con humedad de cimiento, claro, y pintarla.
Pintamos,
y te, claro, tenés 6, 8, 10 meses sin la humedad, pero en algún momento vuelve. Aflora, vuelve y está
peor, ¿no? Y está peor, ¿no? Es peor porque lo que generan estas cosas es mayor desconfianza en los tratamientos. A mí justamente creo que en los casos más sencillos son aquellos que son más vírgenes. Sí. O sea, que la mente está como mucho más abierta, ¿viste? Penetra mucho más que el que está sumamente defensivo, que sí, esto ya lo escuché, a mí me estás prometiendo que voy a dejar de, y esto no es así.
Claro, que lleva años luchando contra eso.
El trastorno alimentario tienen voces adentro, sí, que no es igual a una, no estamos hablando de una locura, pero sí tienen voces adentro que les están diciendo, no, che, no, esto es cualquiera, no, esto no. Les dialogan.
Que son ellos, entonces, mismos,
claro,
¿no?
Pero si no conoces ese mundo interno, salís, pero seguramente te va a expulsar.
Ya tenemos que ir de a poco cerrando. Yo por lo menos tengo una más. Y es, ¿cuánto tiene que ver o si se pueden trabajar a la par el tema del los trastornos alimenticios con el tema de aceptarse? Qué sé yo, Catherine Fulop te saca un libro y te parece que teniéndolo al ovo al lado, tomándote el jugo verde a la mañana y corriendo desesperadamente, y si no entras dentro de... La nombré a Katy, divina, o sea, no es contra ella. No,
lógico,
digo,
es lo que representa,
es
¿no?
Es lo que representa ella, y ella lo hace, y si le sirve está todo bien, no quiero tener problemas por ahí. Pero digo, ¿cuánto de todo eso? Antes era como que había más tema con las adolescentes, que lo sigue habiendo, pero ahora, a través de Instagram, de los jugos verdes, de las cuestiones, qué sé yo, las y los adultos que arrastran trastornos alimenticios, ¿cuánto tiene que ver también con el aceptarse y con el paso del tiempo? Digo, no es,
sí,
lo
totalmente
mismo... solucionar, encarar un trastorno alimenticio a los 20, que a los 40, que a los 60, porque no es un mismo cuerpo ni los mismos parámetros. ¿Se puede encauzar, digamos, se puede trabajar todo eso junto?
Mira, está muy de moda todo lo que es aceptarte, tenés que mirarte solta, con cariño, soltar. Y
fluya.
La realidad es que es muy difícil aceptarse cuando uno se desconoce. Tipo, que tengo que aceptar. Las chicas te miran y te dicen, pero no sientes. Y vos le decís, pero esto que me estás contando, ¿dónde lo sentís? ¿Qué es eso? O sea, estamos como hablando de un plano que...
Claro, sobre todo si te ves, no, si la imagen que ves la odias, ¿por, claro, qué me voy a aceptar?
Bueno, en esto tiene que ver con la construcción. Una de las grandes construcciones de identidad en estos cuadros son a través de la mirada del otro. Entonces, soy en función de cumplir con las expectativas que tiene el otro. Esto del deber que estábamos hablando.
Y ahí tiene que ver muchas veces la mirada de los padres.
Y, ¿viste? No quiero siempre hablar sobre lo mismo, pero bueno,
o de
venimos
algún referente,
de algo.
Un hermano,
claro,
mayor.
Siempre hay figuras, como también algo que no se habla nunca en los trastornos alimentarios, que es aspectos que protectores del trastorno. La edad de comienzo siempre es la adolescencia, porque es el momento en donde se constituye la identidad, que tiene que ver con la regulación emocional. De nuevo, no trabajamos nada más trauma, abuso y todas estas cuestiones. Para poder llegar a trabajar eso, la persona tiene que estar regulada, porque si vuelvo al ejemplo que te puse, de que si vos estás enojada, no me vas a entender, estas chicas se sientan en consulta con una máscara de que está todo bien, pero adentro están... como que bombea el corazón, están sumamente ansiosas por el vínculo que tienen con uno. Entonces, primero tengo que regular emocionalmente a la persona y después trabajar con lo que está sufriendo, que no puede conectarse, ¿no?, con eso. Entonces, sí, la edad de comienzo es la adolescencia, pero muchas veces hay factores que protegen que salga el trastorno. Por ejemplo, un lindo vínculo amoroso, o una buena amiga, un buen grupo de amistad, que por ahí, nada, se pierde la pareja a los 20 años y a los 40 sale un trastorno alimentario, uh-huh, ¿no? Y sí, bueno, siempre estuvo, pero estuvo protegido.
Pero algo lo detonó.
Lo detonó, uh-huh, claro.
Bueno, Antonella Serrano, muchísimas gracias. Antes de irte, danos tus redes, donde te encuentra.
Ah, bueno, bárbaro.
Por favor.
Dale.
Yo también tengo vecinos.
En este momento nada más tengo la cuenta de Instagram, suficiente, que con eso es suficiente, como ustedes sabrán, es épica-tac.
Espera, que quiero buscarlo en vivo.
Épica-tac. Yo soy rebelde, yo fui una niña épica, oposicionista, y yo le saco la C al TCA, porque lógicamente no está en la conducta.
Un chiqui chiqui, licenciada Antonella.
Ahí está.
Perfecto.
Es ese.
Salud y bienestar.
Ahí va.
Me gustó. Yo ya te estaba siguiendo.
Ay, mira qué casualidad.
Yo no. Me empecé a seguir ahora.
Ahora te voy a poner que me lleguen las notificaciones, así me doy cuenta. Muchísimas gracias por acercarte
a
la radio pública.
Era
Antonella Serrano, psicóloga, trata trastornos alimenticios, entre de todo.
10 millones de cosas.
Muchas cosas.